Esta noche empezaremos pues nuestro estudio sobre este libro maravilloso, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay varios libros proféticos. Después de la ley, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, nosotros tenemos los profetas, Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarías y varios otros que están inseridos en las páginas del Antiguo Testamento. Pero la obra profética que encontramos en el gran libro conocido como el Nuevo Testamento es la profecía que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y yo quisiera invitarles a ubicarse conmigo mentalmente en aquella noche antes de morir en la cruz, cuando el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos que Él tenía muchas otras cosas que decirles, pero ellos todavía no estaban preparados para esa información. Juan, capítulo 16, versículo 12, ahí está el texto, que dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y entonces en el versículo siguiente, Juan 16, versículo 13, el Señor dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces tenemos ahí, en las palabras de Jesucristo, una promesa. Entonces, al enfocar el libro de Apocalipsis, nosotros podemos identificarlo como el libro de las cosas futuras, las cosas que vendrán. A veces nosotros escuchamos a la gente decir: ¿qué es lo que está pasando con el mundo? ¿Qué va a suceder en este mundo? ¿Cómo será el futuro? Y podemos afirmar esta noche que el último libro de la Biblia nos ayuda a encontrar la respuesta para cada una de esas interrogantes. Ahora, el autor, ¿quién será el autor del libro de Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. La Biblia dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. En el mismo capítulo primero, versículo 9, la palabra dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y al final del libro, en el capítulo 22, versículo 8, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8, la palabra dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces sabemos que el autor humano o sea, el secretario. Y hay una palabra clásica para definir a tal persona, se llama el amanuense. Significa el que con la mano escribió esos relatos. De acuerdo con su propio testimonio, fue el apóstol Juan quien escribió el Evangelio y tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Ahora, durante los últimos años de la vida de Juan, él se encontraba en la ciudad de Éfeso. Creo que algunos aquí reconocen esa imagen tomada allá en Éfeso. Él pasó sus años ahí. Y otras personas importantes del Nuevo Testamento estuvieron ahí después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero la gran pregunta es, ¿estaría Juan todavía en Éfeso cuando él escribió el libro de Apocalipsis? De acuerdo con Juan capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba ¿dónde? En la isla llamada Patmos. Ahí está la isla, también visitada por algunos de nosotros, el lugar que hoy día es un convento. Porque tomando en cuenta que esas tierras, esas islas, esos lugares están en una región dominada por los musulmanes que destruyen todo lo que es cristiano, la Iglesia Católica hizo el gran favor de cubrir esos lugares con un convento, con una iglesia, con alguna cosa para proteger lo que ellos llaman de reliquia. Así se refiere el pueblo en Turquía y otras regiones como Grecia, de una iglesia que fue ubicada en un sitio a donde tomó lugar algo relacionado a las Escrituras. Entonces, ese gran favor es una gran contribución que la Iglesia Católica ha dado al mundo. Entonces, la isla de Patmos está ubicada en el mar Egeo y no está muy lejos de Éfeso. Ahí está el mar Mediterráneo y a la entrada del norte del Mediterráneo es llamado mar Egeo. Y ahí está un punto rojo con el nombre de Patmos, y enseguida está la palabra Éfesos en inglés para demostrar que no hay una distancia muy grande entre la isla y la ciudad de Éfeso. Ahora, por causa de la persecución, el apóstol Juan había sido exilado a la isla de Patmos. Y él no fue enviado allí por ser un criminal peligroso. Pero su crimen era predicar la palabra de Dios. Y además de eso, Juan era un testigo de Cristo. Había sido escogido para testificar. Y por eso él sufría por su fe y de igual manera a todos nosotros que somos llamados a seguir al Señor Jesucristo, se nos pide el estar dispuestos a sufrir por el Señor. Los primeros cristianos sufrieron. padecieron persecuciones. Muchos perdieron sus vidas en las hogueras, en la boca de los leones. Algunos fueron aserrados, otros apedreados, otros crucificados. Entonces Juan está dando su testimonio. El libro de Apocalipsis fue escrito entonces cerca del final del primer siglo del cristianismo, pudiéramos decir que 95 años después de Cristo. Es una cerca aproximada, porque infelizmente con el cambio de los calendarios, porque el mundo ha conocido el calendario egipcio, el calendario hebreo, el calendario babilonio, después a través de Roma, el calendario gregoriano y el calendario juliano. Entonces, con esos cambios de calendario, la gente ubicó el nacimiento de Jesucristo en un año que fue considerado el año cero, para desde ahí decir tantos años después de Cristo. Pero en la realidad, Cristo nació 3 años antes del año cero. Entonces, no importa en qué año nació Jesucristo. Lo importante es que Él nació en cumplimiento a la profecía. Él murió en cumplimiento a la profecía. Él resucitó en cumplimiento a la profecía. Y Él vive para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ese libro llamado Apocalipsis tiene al final, en el capítulo 22, versículos 18 al 21, palabras que carecen nuestra atención ahora que estamos en esa introducción de este libro maravilloso, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 21, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esas palabras escritas por Juan, palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, es como si Dios estuviera poniendo un punto final. Entonces nosotros tenemos Génesis, que es un punto de comienzo. Y llegamos a Apocalipsis, hay un punto final, la conclusión. Y por eso en algunas ocasiones encontramos en la nomenclatura bíblica la expresión la consumación de los siglos. Entonces, un punto significa que la frase ha terminado. Pero un punto final significa que ya no hay más frases, ya no hay más que escribirse. Entonces, en los días actuales, hay personas que dicen que el Señor mandó decir, y hermanos, no podemos añadir a la profecía porque la profecía está encerrada allí en el punto final de Apocalipsis. No podemos quitar ni añadir. Hay personas que creen que es posible que hoy tengamos profetas, sanadores y otras cosas más que, pues, expresan la diferencia entre distintas religiones. Pero tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. Aquí no vale la opinión de Barbosa, la opinión de Pablo, la opinión de nadie. La Biblia trae un punto final y después del punto final trae un amén, significando esa es la mera neta, es todo, termina ahí. Entonces necesitamos saber que la conclusión de todas las cosas se encuentra en este precioso libro, el libro de Apocalipsis. Ahora veamos Apocalipsis 22, 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, la Biblia está completada. Los 66 libros terminan aquí. No hay lugar para el libro de Mormón. No hay lugar para libros como Atalaya y Torres y lo que usted quiera. No hay lugar para esos libros. Porque todo termina aquí. Entonces nosotros, los cristianos del siglo XXI, nosotros tenemos algo que Abraham, Moisés, David, Juan el Bautista, Daniel, Pedro, Pablo, ellos nunca tuvieron, que fue una Biblia completa. Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos una Biblia completa. Entonces no podemos añadir ni restar absolutamente nada de la palabra de Dios. Y eso es lo que dice los versículos 18 y 19 del último capítulo, diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea delante de eso? Y yo apunté aquí por lo menos cuatro cosas. Nuestra tarea es leerla, entenderla, creerla, obedecerla, vivirla. Son cinco. Eso nos toca hacer. Nosotros tenemos una Biblia conocida como la Reina Valera 60. Y cuando leemos el primer versículo de Apocalipsis, dice, antes del primer versículo, arriba, dice, el Apocalipsis de Juan. Miren ahí en sus Biblias. El Apocalipsis de Juan. Pero realmente, hermanos, ese título no es correcto. Fue puesto allí por hombres. Juan fue solamente el instrumento, como les hablé al principio, el secretario, el amanuense. El instrumento que Dios usó para ese libro de Apocalipsis. Y a propósito, Apocalipsis significa revelación. Entonces el título correcto para este libro debiera de ser lo que encontramos en Apocalipsis 1:1, que es la revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra Apocalipsis no es una palabra española. Es una palabra netamente griega. Apocalipsis vino de apocalipsis. en el griego que significa levantar el telón, revelar lo que está pasando por detrás del telón, descubrir, enseñar, mostrar. Eso es lo que significa en griego, porque es una palabra griega, Apocalipsis. Entonces es una revelación de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra revelación? Significa destapar algo. ¿Ustedes se acuerdan de un gran texto en las páginas del Antiguo Testamento que está en Jeremías 33:3? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no sabes. O sea, Dios promete destaparlo todo para que veamos, para que conozcamos. Y Él ha provisto específicamente el libro de Apocalipsis para destaparnos, para abrir nuestros ojos, para que veamos. En otras palabras, si usted tiene el libro de Apocalipsis, usted tiene el periódico del futuro en sus manos. Y Cristo dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. El verbo pasar en el original quiere decir dejar de existir, dejar de ser, dejar de cumplirse. Entonces la palabra del Señor va a cumplirse al pie de la letra. Pero, pastor, ¿cómo se atreve usted a decir ahora que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis va a cumplirse al pie de la letra, si todavía no hemos llegado allá? ¿Cómo? Hey, todo lo que los profetas dijeron hace miles de años en relación a Jesucristo se cumplieron al pie de la letra. Todo lo que dijeron en relación a Israel se cumplieron al pie de la letra. La palabra de Dios se ha cumplido con exactitud. Entonces, si la palabra de Dios ha sido fiel y verdadera hasta ahora, ¿qué me lleva a dudar de su veracidad en relación al futuro? Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Si Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hay personas que creen que Apocalipsis es la revelación del anticristo, la revelación de la marca de la bestia, la revelación de las tribulaciones. No, absolutamente. A pesar de que esas cosas estén allí, pero el propósito primordial del libro de Apocalipsis es revelarnos al Señor Jesucristo. No sé cuántos de ustedes han visto en ciertas ocasiones oficiales cuando ellos tienen esculturas famosas o cuadros famosos, ellos vienen tapados, cubiertos. Y el día de la inauguración, todos están esperando y de repente alguien viene y quita lo que estaba cubriendo y la gente puede disfrutar de la belleza de la escultura o del cuadro. Y eso es precisamente lo que el libro de Apocalipsis hace para nosotros. Es un descubrimiento. Dios tiene una obra maestra que Él quiere revelarnos. Por eso Apocalipsis, o sea, levanta el telón y así podemos ver el drama desarrollándose delante de nuestros ojos. Hay un texto en Apocalipsis 19:16, y ya estamos por terminar. Apocalipsis 19:16, que dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que Dios quiere revelarnos en Apocalipsis? A ese Cristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, para una muestra de lo que vamos a empezar a estudiar próximamente, les invito a volver conmigo a Apocalipsis 1:1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra clave que quiero subrayar aquí es la palabra siervos. Siervos. Si nosotros consultamos la Biblia en el griego, la palabra siervos es la traducción de la palabra doulos, que significa esclavos. Y la gran pregunta es: ¿no estoy libre? Sí, libre de la condenación, libre del control de Satanás. Pero hemos cambiado de dueño, nada más. Ese libro es para esclavos. Y solamente esclavos pueden entender el verdadero significado de Apocalipsis. La pregunta es: ¿somos verdaderamente esclavos de Jesucristo? Y hay un versículo interesante en la carta de Judas. Judas capítulo 1, está luego antes de Apocalipsis. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo. El original: Judas, esclavo de Jesucristo. Y para que seamos nosotros verdaderamente esclavos, o sea, siervos, es menester que el Señor sea nuestro dueño. Y hay un texto especial en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. La Escritura dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el momento en que entendamos la grandeza y la belleza de esa esclavitud, podremos decir: qué maravillosa esclavitud es pertenecer a tal maestro y señor. Un esclavo no es libre para hacer lo que le parezca. Un esclavo tiene que escuchar a su amo. Un esclavo tiene que ejecutar la voluntad de su señor. Y el libro de Apocalipsis es precisamente para aquellos que son esclavos amantes de Jesucristo. Para aquellos que conocen el significado de las palabras que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel 3:9, que están dispuestos a contestar a su Señor diciendo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Un pensamiento más y salimos de aquí. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso quiere decir, hermanos, que esta noche ustedes, por estar aquí escuchando las palabras de esta profecía, son bienaventurados, son bendecidos, son especiales a los ojos de Dios. ¿Quieren una bendición mayor? Dicen las Escrituras, los que oyen y guardan. O sea, al oír somos bendecidos. Y si guardamos, o sea, si cumplimos, la bendición es abundante. Para que entendamos que en la casa del Padre hay abundancia de pan.